Imagina un planeta donde no llueve casi nunca. El supercontinente Pangea se extiende de polo a polo, y su interior es un desierto gigantesco donde las temperaturas superan los 50 grados. Los ríos son escasos. Los lagos se evaporan. Las pocas zonas con vegetación se concentran en las costas y en los valles más altos, donde algo de humedad llega desde el océano. Es el Triásico Medio, hace unos 240 millones de años. Y la Tierra es un planeta seco, caliente y polvoriento. La vida se está recuperando lentamente de la peor catástrofe biológica de la historia. La gran mortandad ha ocurrido hace apenas unos millones de años y los ecosistemas todavía están heridos. Los dinosaurios existen, pero son criaturas pequeñas, marginales, del tamaño de un gato o un perro, que corren entre las patas de los reptiles que realmente dominan el planeta. Pero a miles de kilómetros de Pangea, en medio del inmenso océano Pantalassa, algo está ocurriendo bajo el fondo marino. Una columna de roca fundida está ascendiendo desde las profundidades del manto terrestre. Cuando alcance la superficie, va a desencadenar una cadena de eventos que transformará el clima del planeta entero. Y va a empezar a llover, sin parar, durante un millón de años. Hoy vamos a adentrarnos en una de las historias más extraordinarias y menos conocidas de la historia de la Tierra. La historia del episodio pluvial del Carniano, cuando el planeta pasó de ser un desierto a ser un invernadero tropical empapado de lluvia. Una crisis climática que exterminó a más de un tercio de las especies marinas, arrasó los ecosistemas terrestres y, paradójicamente, creó las condiciones para que un grupo de animales pequeños e insignificantes se convirtiera en la forma de vida dominante durante los siguientes 166 millones de años. Los dinosaurios. Pero antes de comenzar este viaje, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Y si te apasiona este tipo de historias, suscríbete para no perderte lo que viene. Para entender lo que está a punto de ocurrir, hay que entender primero el mundo del Triásico Medio, hace 247 millones de años. Un mundo que no se parecía en nada al que conocemos hoy. Pangea seguía intacta. Todos los continentes estaban fusionados en una única masa de tierra colosal rodeada por un único océano global, Pantalassa. El interior del supercontinente era un infierno. Las regiones centrales estaban tan alejadas de cualquier costa que la humedad del océano nunca llegaba hasta ellas. El resultado era un desierto continental de dimensiones que no tienen equivalente en el mundo actual. Imagina el desierto de Atacama, pero multiplicado por 10. Un desierto que se extiende desde lo que hoy es Norteamérica hasta lo que hoy es Asia Central. Un continente sin fin. Las zonas habitables se concentraban en las costas de Pangea y en las regiones de latitudes más altas, donde las temperaturas eran algo más soportables y llegaba algo de lluvia estacional. Allí crecían bosques de coníferas primitivas, helechos con semillas y jingos. Los ríos que nacían en las montañas costeras alimentaban algunos valles fértiles antes de perderse en las arenas del interior. La fauna era extraña para nuestros ojos. Los verdaderos amos del planeta eran los rauisuquios, un grupo de reptiles arcosaurios que caminaban sobre cuatro patas y que podían superar los 6 metros de longitud. Eran los depredadores supremos del Triásico Medio, con cráneos enormes y dientes curvos diseñados para desgarrar carne. Junto a ellos vivían los etosaurios, herbívoros acorazados, cubiertos de placas óseas que los protegían como una armadura medieval. Los fitosaurios, parecidos a los cocodrilos actuales pero sin parentesco directo, dominaban los ríos y los estuarios. y entre todos ellos, casi sin que nadie se fijara, corrían unos animales pequeños y bípedos, los primeros dinosaurios. Criaturas ágiles pero diminutas, del tamaño de un gato o un perro mediano, que ocupaban los márgenes del ecosistema. Eran rápidos, pero irrelevantes. Nada en ellos sugería que estaban destinados a dominar el planeta. Eran los marginales de un mundo gobernado por otros. Pero ese mundo estaba destinado a desaparecer. Hace 234 millones de años, en el fondo del océano Pantalassa, en una zona que hoy forma parte de Alaska y la Columbia Británica en Canadá, la corteza oceánica se abrió. Lo que emergió fue una de las mayores erupciones volcánicas submarinas del Triásico. Los geólogos la llaman la provincia ígnea de Wrangelia. No fue un volcán, fue una región entera del fondo oceánico que empezó a vomitar lava de forma continua, creando una meseta volcánica submarina de dimensiones colosales. Se estima que el volumen total de basalto que salió a la superficie superó el millón de kilómetros cúbicos. Las coladas de lava se apilaron hasta formar capas de más de 6 kilómetros de espesor bajo el agua. Pero como ocurrió con los traps siberianos 20 millones de años antes, no fue la lava lo que cambió el mundo. Fueron los gases. Las erupciones de Wrangelia inyectaron cantidades enormes de dióxido de carbono en la atmósfera. El efecto invernadero se disparó. Las temperaturas globales subieron entre 4 y 8 grados centígrados en un intervalo geológicamente breve. Y ese calentamiento tuvo una consecuencia que transformó el clima del planeta entero. El agua de los océanos, más caliente, se evaporaba con mucha más intensidad. Esa evaporación masiva llenaba la atmósfera de vapor de agua que los vientos transportaban hacia los continentes. Y cuando ese vapor llegaba a las zonas costeras de Pangea, descargaba en forma de lluvias torrenciales. Pero no fueron lluvias normales. Fueron lluvias de una intensidad y una duración que la Tierra no había experimentado en decenas de millones de años. Los sedimentos de esa época, encontrados en yacimientos de todo el mundo, desde China hasta Europa, desde Norteamérica hasta el norte de África, muestran un cambio abrupto y global. Donde antes había sedimentos típicos de climas áridos, de repente aparecen sedimentos de climas húmedos, arcillas, limos, depósitos lacustres, carbones. El registro geológico grita agua por todas partes. Los científicos han identificado al menos 4 pulsos distintos de lluvia extrema durante el episodio pluvial del Carniano, cada uno asociado a un pico de actividad volcánica de Wrangelia. En la cuenca de Jiyuan, en China, un equipo de investigadores extrajo un testigo de sedimentos lacustres de varios cientos de metros de profundidad que contenía 4 capas distintas de ceniza volcánica datadas exactamente entre 234 y 232 millones de años. Cada capa de ceniza coincidía con un cambio abrupto en el tipo de sedimento, confirmando que cada pulso volcánico había provocado un cambio climático inmediato. No fue una lluvia continua sin pausa durante un millón de años. Fue algo más parecido a oleadas sucesivas de clima extremadamente húmedo, separadas por periodos algo más secos, pero aún mucho más lluviosos que cualquier cosa que el Triásico hubiera visto antes. En total, el episodio duró entre 1 y 2 millones de años, y durante todo ese tiempo, el planeta fue un lugar radicalmente diferente al que había sido antes. El impacto sobre los ecosistemas fue devastador. En los océanos, el exceso de agua dulce que los ríos desbordados vertían al mar alteró la salinidad de las aguas costeras. Las plataformas de carbonatos, enormes estructuras geológicas construidas durante millones de años por organismos marinos, colapsaron. Los arrecifes que habían empezado a recuperarse después de la gran mortandad sufrieron un nuevo golpe brutal. Los conodontos, un grupo de organismos marinos que habían sido enormemente exitosos durante el Paleozoico y el Triásico, sufrieron pérdidas devastadoras. Los amonites perdieron muchas de sus especies. Los crinoideos se redujeron drásticamente. En total, alrededor de un tercio de todos los géneros marinos desapareció durante el episodio pluvial del Carniano. No fue tan catastrófico como la Gran Mortandad, pero fue suficiente para reconfigurar los ecosistemas oceánicos por completo. Y lo que surgió después era diferente. Los nuevos arrecifes que aparecieron tras la crisis estaban construidos por corales escleractínidos, los mismos corales pétreos que forman los arrecifes tropicales que conocemos hoy. Los grupos de plancton calcáreo que dominarían los océanos del Mesozoico y del Cenozoico se diversificaron durante este periodo. Los dinoflagelados, un grupo de microorganismos marinos que hoy son fundamentales para la producción de oxígeno oceánico, experimentaron una diversificación notable. Los océanos modernos, tal como los conocemos, nacieron en la lluvia del Carniano. En tierra firme, la transformación fue igualmente radical. Las regiones que habían sido desiertos durante millones de años se convirtieron en selvas húmedas. La vegetación cambió de forma dramática. Las coníferas, adaptadas al clima seco, retrocedieron y fueron reemplazadas por helechos, equisetos y plantas que necesitaban humedad constante. El registro palinológico, es decir, el estudio del polen fósil, muestra un cambio abrupto en la composición de la flora exactamente en el momento del episodio pluvial. Fue un cambio tan marcado que los paleobotánicos pueden identificar el inicio de la crisis, simplemente mirando qué tipo de polen aparece en los sedimentos. Los ríos, que antes eran estacionales y modestos, se convirtieron en cauces enormes y permanentes. Los lagos se expandieron. Las llanuras costeras se inundaron. El paisaje de Pangea pasó de ser un desierto dominado por el polvo y el viento a ser un mosaico de bosques húmedos, pantanos y sistemas fluviales que se extendían cientos de kilómetros hacia el interior del continente. Fue un cambio tan profundo que algunos científicos lo han comparado con lo que ocurriría si el Sáhara actual se convirtiera en una selva tropical de la noche a la mañana. Las reglas del juego habían cambiado por completo. Y los animales que habían dominado el mundo seco del Triásico Medio no estaban preparados para el mundo húmedo que venía. Los rauisuquios, esos depredadores supremos que habían dominado los ecosistemas terrestres durante millones de años, sufrieron pérdidas graves durante el episodio pluvial. Estaban adaptados a climas cálidos y relativamente secos. Sus cuerpos masivos, sus metabolismos, sus estrategias de caza, todo estaba diseñado para un mundo que ya no existía. Cuando los bosques húmedos reemplazaron a las llanuras abiertas, cuando los ríos se desbordaron y los pantanos se extendieron, los rauisuquios perdieron su ventaja. Eran como tanques de guerra en medio de una selva, poderosos pero incapaces de maniobrar. Los etosaurios, herbívoros acorazados que pastaban en las zonas áridas, también sufrieron. Su dieta estaba vinculada a un tipo de vegetación que estaba siendo reemplazada por otra completamente diferente. No podían adaptarse lo bastante rápido. Muchas de sus especies desaparecieron durante la crisis. Y mientras los viejos dominadores caían, algo estaba ocurriendo con aquellos animales pequeños y marginales que corrían entre sus patas. Los dinosaurios estaban diversificándose. Un estudio publicado en Nature Communications en 2018 por Massimo Bernardi y un equipo internacional de investigadores analizó las huellas fósiles de tetrápodos en los Dolomitas italianos, una de las mejores secuencias de roca del Triásico del mundo. Antes del episodio pluvial, las huellas de dinosaurios representaban menos del 5% de todas las huellas de vertebrados encontradas en esos sedimentos. Después del episodio pluvial, saltaron a más del 90%. El cambio fue explosivo. En un intervalo geológicamente brevísimo, los dinosaurios pasaron de ser figurantes a ser protagonistas. Los primeros dinosaurios grandes empezaron a aparecer. En Argentina y Brasil, en las formaciones de Ischigualasto y Santa María, los fósiles muestran la transición con una claridad extraordinaria. Herrerasaurus, uno de los dinosaurios carnívoros más antiguos que conocemos, medía ya unos 4 metros de longitud. Eoraptor, más pequeño y ágil, corría por las llanuras de lo que hoy es Sudamérica, cazando insectos y pequeños vertebrados. Eran los primeros ensayos de lo que vendría después. Los gigantes del Jurásico y el Cretácico. Los dinosaurios se diversificaron en herbívoros y carnívoros. Colonizaron los nuevos bosques húmedos. Ocuparon los nichos ecológicos que los rauisuquios y los etosaurios habían dejado vacíos. Su diseño corporal bípedo y ágil resultó ser una ventaja decisiva en un mundo de bosques densos y terrenos inundados, donde la velocidad y la maniobrabilidad importaban más que el tamaño bruto. Y una vez que se establecieron, no soltaron el control durante los siguientes 166 millones de años. Pero los dinosaurios no fueron los únicos beneficiados. El episodio pluvial del Carniano coincide con la aparición o la diversificación de muchos otros grupos que dominarían los ecosistemas del futuro. Las primeras tortugas aparecieron en torno a esta época. Los primeros cocodrilomorfos verdaderos se diversificaron. Los lepidosaurios, el grupo que incluye a los lagartos y las serpientes actuales, empezaron a expandirse. Y lo más extraordinario, los primeros mamaliamorfos, los ancestros directos de los mamíferos, también se diversificaron durante este periodo. El episodio pluvial del Carniano no fue solo una catástrofe, fue un punto de inflexión. El mundo que existía antes de la lluvia era un mundo gobernado por reptiles del Triásico Medio, adaptados a la sequía. El mundo que surgió después de la lluvia era el embrión del mundo mesozoico, el mundo de los dinosaurios, los cocodrilos, las tortugas y los ancestros de los mamíferos. La lluvia que duró 1 millón de años destruyó un mundo y construyó otro. Cuando finalmente la actividad volcánica de Wrangelia se calmó y el exceso de dióxido de carbono fue absorbido por los nuevos bosques y los océanos, las lluvias extremas cesaron gradualmente. El clima del planeta se estabilizó en una versión más cálida y húmeda que la anterior a la crisis, pero sin los extremos del episodio pluvial. Pangea siguió siendo un supercontinente caliente, pero los ecosistemas que lo habitaban eran irreconocibles respecto a los de apenas 2 millones de años antes. Lo más llamativo de esta historia es la familiaridad del mecanismo. Una erupción volcánica masiva libera enormes cantidades de CO2. El efecto invernadero se dispara. Las temperaturas suben. El ciclo hidrológico se intensifica. Y las lluvias se vuelven más extremas. Los ecosistemas se transforman. Las especies adaptadas al clima anterior colapsan y las especies que pueden adaptarse al nuevo clima prosperan. Es exactamente el mismo mecanismo que provocó la gran mortandad con los traps siberianos 20 millones de años antes. Es el mismo mecanismo que provocaría, 166 millones de años después, las erupciones de los traps del Deccan en la India al final del Cretácico, que debilitaron los ecosistemas justo antes de que el asteroide de Chicxulub diera el golpe final a los dinosaurios. Y es, inquietantemente, el mismo mecanismo que estamos poniendo en marcha hoy al quemar combustibles fósiles y liberar dióxido de carbono a la atmósfera. Hace 233 millones de años, un grupo de volcanes submarinos cambió el clima del planeta, destruyó un mundo entero y, sin pretenderlo, creó las condiciones para que los dinosaurios heredaran la Tierra. Fue un accidente geológico. Nadie lo provocó. Nadie podía haberlo evitado. Hoy, los gases que estamos liberando a la atmósfera no vienen de un volcán. Viene de nuestras fábricas, nuestros coches, nuestras centrales eléctricas. Y a diferencia de los volcanes, nosotros sí podemos elegir. Llovió durante 1 millón de años. Y cuando paró, el mundo era otro. Si te ha atrapado este recorrido por una de las crisis climáticas más sorprendentes de la historia de la Tierra, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte lo que viene. Nos vemos en la próxima aventura.